Queridas religiosas de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE que os unís a ella, el Día del Señor, paz y bien, desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo, casa madre de la Orden de la Inmaculada Concepción. La paz del Señor resucitado, especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. Al menos Pedro preguntó al Señor cuántas veces tenemos que perdonar al hermano que nos ha ofendido. Sin embargo, en esta sociedad en la que vivimos, hablar de perdón resulta extraño, a veces incluso extravagante. La sociedad de la lucha y de la competencia no deja demasiado espacio para el perdón. Y también nosotros a veces nos dejamos seducir, casi sin darnos cuenta, por voces que hacen del odio y la división el argumento de sus intereses. No obstante, si en algún caso hacemos referencia al perdón, normalmente nos referimos a unas actitudes que en realidad tienen poco que ver con él. En un pequeño librito editado en España hace ya más de 40 años, el profesor Christian de Kock lo explicaba con suma claridad. Por perdón, decía, no debemos entender el olvido. Se cierran los ojos porque no es posible hacer ya nada y se quiere ante todo salvaguardar la paz. El olvido es un acto de debilidad, es miedo a enfrentarse. Tampoco la indiferencia. La indiferencia es una huida de la realidad. Por falta de convicciones, cada uno hace lo que quiere. En realidad significa que no existe ningún vínculo real y por lo mismo ninguna amenaza concreta. Ni por supuesto la ingenuidad, siempre dispuesta a creerlo todo y por tanto a borrarlo todo. El perdón no es olvido, ni indiferencia, ni ingenuidad. ¿Qué debemos entender los cristianos por perdón y hasta dónde debe llegar su alcance en nuestra vida? La parábola que hemos escuchado en el Evangelio este domingo es sumamente elocuente. La pregunta de Pedro, apoyada en el sentido que hemos escuchado en la lectura del libro del Eclesiástico, que urge a perdonar la ofensa del prójimo para merecer el perdón de Dios, se refiere a una observancia legal. El judaísmo rabínico entendía que había que perdonar hasta 4 veces. Tal vez si nos detenemos un momento en el sentido simbólico que los números tienen en la cultura bíblica, podemos dar ya una primera respuesta a nuestra pregunta. Sabemos que, entre otros significados, el número 7 expresa plenitud porque es la suma de los 6 días de la creación más el 7º día del descanso del Señor. Quizá en la formulación de Pedro pudiera caber este significado en la intuición de que el perdón ha de ofrecerse con generosidad, aunque dentro de unos límites. Pero Jesús ha elevado su respuesta a una categoría que desborda los límites razonables. No hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón ha de ofrecerse siempre y lejos de los límites de las categorías y de las medidas humanas. Para el discípulo de Jesús, la razón es objetiva y nos la clarifica también la parábola que hemos escuchado. El criado debe 10.000 talentos, lo que significa que es un hombre totalmente perdido, cuya única salida es dejarse vender como esclavo. La suma es una barbaridad para aquellos tiempos y también posiblemente para los nuestros. La Biblia de Jerusalén explica que es el equivalente a unos 50 millones de pesetas en oro. La Biblia Joven es aún más explícita y explica que un denario era el salario mínimo de un obrero y que 10.000 denarios hacían un talento. 10.000 talentos equivalen, por tanto, a 60 millones de denarios, una cantidad para cuyo pago el siervo pide una demora. Pero el rey, sin embargo, le concede infinitamente más de lo que le pide. Le perdona su deuda. Con estos cálculos, afirma con elocuente pedagogía la nota explicativa de la Biblia Joven, puedes leer la parábola del siervo sin entrañas para comprender las extrañas matemáticas del perdón de Jesús. Porque sólo quien experimenta la sobreabundante generosidad de Dios en el perdón de sus pecados puede comprender esta exigencia de perdonar a todos y siempre. Esta es la clave que da respuesta a nuestra pregunta. Nuestro perdón ha de responder siempre a la medida del perdón y de la misericordia del Padre, que se ha hecho plenitud en Jesús de Nazaret, que no perdonó de forma abstracta. El perdón de Jesús ha sido concedido de manera definitiva y plena en el momento de su muerte. Es un perdón que tiene todo el peso de su historia. Jesús ha sido perseguido, calumniado, abofeteado, despreciado, ridiculizado, condenado y morirá como un criminal y un blasfemo. Al perdonar, Jesús espera que la lógica de la muerte a la que sucumbió no tendrá la última palabra. Su perdón abre la posibilidad de un porvenir, y ese porvenir está ya inscrito en la realidad de su resurrección. Cristo resucitado nos ha hecho plenamente partícipes del perdón y de la misericordia de Dios mediante nuestro bautismo. Nuestra vida, nos ha dicho el apóstol, pertenece al Señor, que ha muerto y resucitado para dar la vida por todos. Quizá en nuestras preocupaciones del día a día no somos conscientes de este hecho. Sin embargo, esta es la realidad fundante de nuestra vida cristiana, y por ella y en ella, el perdón es una exigencia ineludible, la única realidad que puede vencer la lógica del mal. Lo ha recordado hace unos días el Papa Francisco en su reciente visita a Colombia, al comentar el testimonio de una mujer, Pastora Mira, durante el encuentro de oración por la reconciliación. Esta mujer fue víctima en 4 ocasiones de la feroz violencia. Su padre fue asesinado por la guerrilla cuando ella era joven. Después mataron a su marido y secuestraron a su hija, cuyo cadáver encontró 7 años más tarde. Finalmente, la guerrilla asesinó a su hijo tras someterlo a torturas. Aún así, tuvo el coraje de atender y cuidar al asesino de su hijo cuando éste sufrió también las consecuencias de la violencia. Pastora, dijo el Papa emocionado ante su testimonio, tú lo has dicho muy bien. La violencia engendra violencia. El odio engendra más odio y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible, y eso solo es posible con el perdón y la reconciliación concreta. Con la ayuda de Cristo vivo en medio de la comunidad, es posible vencer el odio, es posible vencer la muerte, es posible comenzar de nuevo. Cuesta perdonar de corazón, pero quizás sea este el momento de que nos miremos a nosotros mismos y analicemos con sinceridad y ante la verdad de Dios hasta dónde llega también nuestra capacidad de dar el perdón con libertad, más allá de la actitud cobarde del olvido o de la descomprometida indiferencia. Nos dejamos llevar por el rencor o el resentimiento hacia las personas que nos han causado daño. Hoy el Señor nos recuerda que el que perdona no se deja dominar por el mal que trama su adversario. No cura la calumnia con la calumnia, la difamación con la difamación, el asesinato con el asesinato, el engaño con el engaño. El que perdona crea una relación nueva y distinta, una invitación para que el mal no tenga nunca la última palabra.